desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Damos la más cordial bienvenida a los amigos de Radio Bautista. Qué gusto poder estar. Vamos a predicar en esta mañana un sermón titulado Una oveja, un burrito y un gallo. La semana pasada hablábamos de una burra, hablábamos también de un pez y hablábamos también de cerdos. Esta vez vamos a ver cómo es que Dios ha ocupado esta parte de la Biblia para darnos lecciones. Dios no quiere ridiculizarnos, Dios no quiere avergonzarnos, Dios quiere hablarnos, y por eso es que usa formas diferentes para que nosotros podamos entender. Aquí en la iglesia vamos a ponernos en pie. I want you to please stand up. Let's take our Bibles to the book of Hebrews, letter, the universal letter to the Hebrews. Hebrews chapter 1, verse 1 through the 4th. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Si usted se va en su Biblia y se va al final de la Biblia, usted va a encontrar el libro de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis, usted se encuentra con Judas, las tres cartas de Juan. Antes de Juan está las dos de Pedro. Antes de Pedro está la carta de Santiago y antes de Santiago está la carta a los Hebreos. En el capítulo 1, versículo 1 al 4, vamos a encontrar parte del texto que nos va a ayudar a nosotros a entender del porqué de esta dinámica, de esta forma como Dios usa tantas cosas para hablarnos a nosotros. Capítulo 1, versículo 1 al 3, lo leo yo, y en el versículo 4 lo hacemos todos. Dice así la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, todos en el cuatro, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y sabemos que acá, Señor, hay una cantidad de formas en las cuales tú siempre has manifestado el interés no solamente de hablarnos, sino que también de hacernos entender. Hoy, nosotros no queremos cerrar nuestros oídos espirituales. ¿Por qué? Porque no queremos ser ni ridiculizados, ni avergonzados, ni exhibidos en ningún momento por cosas que puedan considerarse muy penosas para nuestra vida. Háblanos antes de tiempo, háblanos antes de que llegue la humillación. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. May be seated. Con el pasaje que acabamos de leer, queda completamente claro que Dios es el más interesado en hablarle a su pueblo. Dios es el más interesado en hablarle al hombre. Dios es el más interesado en hacer llegar su mensaje a la iglesia. Dios es el más interesado en que el mundo entero, que todavía no conoce quién es Dios, lo pueda conocer. Y como Él es el más interesado, al darse cuenta que no hay reacción, que no hay respuesta, que no hay un eco, entonces va Él a usar y va a recurrir a una cantidad de formas diferentes con tal de que su mensaje llegue. Es por eso que cuando habla Él de una manera y el hombre no la entiende, entonces tiene que recurrir a una cantidad de situaciones para que su mensaje sea comprendido. Mi amado hermano, en la Biblia nadie se escapa de verse reflejado. En la Biblia nadie se escapa de verse fotografiado. Todos aparecemos desnudos ante la palabra de Dios. En la Biblia encontramos una cantidad de formas de las cuales usó a través de toda la historia para hablarnos. Dios usó parábolas. Dios usó símiles. Dios usó alegorías, Dios usó analogías, Dios usó metáforas, Dios usó a una zarza en llamas, Dios usó sueños, visiones, ángeles, cantidad de cosas, you name it. Dios usó una cantidad de cosas y una cantidad de personas y una cantidad de objetos y una cantidad de eventos y sucesos en el mundo para dar un mensaje al hombre. En la semana pasada, nosotros vimos que Dios habló por medio de una burra a un hombre que estaba obstinado, a un hombre que estaba ciego, a un hombre que no había visto al ángel de Dios que le estaba evitando que fuera a maldecir a un pueblo que Dios ya había bendecido. Pero este hombre, dice la Biblia, que era un hombre de un camino perverso, que estaba decidido y determinado a hacer lo que estaba en su corazón. Y Dios le dio una lección por medio de la burra. Luego Dios le da una lección a Jonás, tragándosele con un pez, habiéndole dicho que no era él el que tenía que darle espalda a él, sino que tenía Dios un plan para llegar a 120,000 personas que vivían en Nínive, que necesitaban un arrepentimiento. Pero Dios también utilizó una cantidad de 2,000 cerdos la semana pasada, equivalente a más de $500,000, contaban los 2,000 cerdos. Y Dios le dio una lección al pueblo de Gadara, donde le dice, yo estoy más interesado en la sanidad de este endemoniado, estoy más interesado en la salvación del alma de este muchacho, estoy más interesado de que este hombre se vaya al cielo y no se vaya al infierno, que ustedes que tienen el interés en estos 2,000 cerdos que ustedes apacientan ahora. El sermón de hoy tiene que ver con varias lecciones. Y lecciones a personas en diferentes estratos de la vida, en diferentes posiciones, en diferentes situaciones o en diferentes circunstancias. Dios a través de la Biblia usa muchas reprensiones, pero también muchas veces habla de una forma inusual. Pero es muy necesario que Dios hable. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Y a usted de qué forma quiere que Dios le hable? ¿Usted qué figura quiere que Dios utilice para hablarlo, para poner los puntos sobre las íes? ¿Qué quiere usted que venga Dios y recurra para darle una lección a usted en la vida? Si usted lo ignora, lo va a tomar por sorpresa. Pero si lo sabe, prepárese porque Dios tiene diferentes formas. La Biblia dice que al que se enaltece, Dios se encarga de humillarlo. Y antes de que llegue la humillación, y antes de que Dios le dé una lección en la vida, vale la pena que mejor reflexione conmigo en lecciones que Dios nos quiere dar a nosotros en esta mañana. En el capítulo 15, del versículo 1 al 7, vea esto, mire qué curioso. Esta es la parábola famosa de la oveja perdida. ¿Quién no ha leído esto? ¿Quién no ha coloreado en escuela dominical? ¿Cuánto niño, cuánta nama, cuánto hermano en escuela dominical no conoce la parábola de la oveja perdida? Pero hay unas lecciones lindas en esta mañana que tenemos que aprender. Y lecciones que se las pueden dar a cualquiera de nosotros que somos ovejitas. Mire esto. Capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Mire qué curioso. Los pecadores, la escoria de la sociedad, los más fuchis del mundo, tenían interés de escuchar a Jesús. Pero mire lo que decía usted, la casta sacerdotal, los fariseos, los que fingen espiritualidad, los que creen que son religiosos. ¿Sabe usted qué hacían los religiosos? Dice la Biblia. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces le refirió a los doctores de la ley. A los religiosos le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Si pierde una de ellas, ¿no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador. Ese es el contexto. Que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mire qué terrible esto, mire qué cuadro, mire qué escenario, mire qué panorama más vergonzoso. Los publicanos, los pecadores, la gente más marginada, la gente menos deseada, la gente más rechazada en el pueblo de Israel, era la gente que buscaba a Jesús y hacía un esfuerzo tremendo para poder acercarse porque querían que escuchara a Jesús. Pero los doctores de la ley, pero los religiosos, pero los escribas, pero los fariseos, ellos, ¿sabe usted qué hacían con Jesús? Escuchaban a Jesús para ver qué era lo que decía, para aprenderlo en alguna palabra que para ellos parecía que no era correcta. Jesús pasó por un escrutinio, Jesús pasó por una circunspección, Jesús pasó por una lupa. Toda esta gente lo observaba, qué es lo que hacía, qué es lo que decía. para prenderlo siempre y criticarle. Lo criticaban todo lo que decía y criticaban todo lo que hacía Jesús. Le voy a decir una cosa, y aquí hay una figura que ustedes la van a entender perfectamente. Usted no necesita de ciencia para esto. Mire, esta es una ovejita. Se la voy a describir como aparecen en los diccionarios bíblicos, como aparece en el Wikipedia, como aparece en los textos, como aparece en los comentarios bíblicos. Esta es la famosa idiosincrasia o el patrón de conducta o comportamiento de una ovejita. Mire lo que dice. La ovejita es inocente. La ovejita es dócil. La ovejita es distraída. La ovejita es mansa. La ovejita es afectuosa, es incapaz. Oiga esto, la ovejita es incapaz de hacer daño. La ovejita no tiene colmillos, la ovejita no tiene garras, la ovejita no tiene sentido de orientación, por eso necesita de un guía. Por eso necesita que alguien le pueda conducir. ¡Ojo con esto! Y esto es clave. Ninguna oveja puede seguir a otra oveja. Ninguna oveja puede dirigir o guiar a otra oveja. ¿Por qué? Porque los dos son ovejas y tienen algo, un defecto que se llama, no tienen sentido de orientación. Cuando la oveja, oiga esto, cuando la oveja se pierde, cuando la oveja se desbalaga, cuando la oveja se extravía, la oveja se expone al peligro y es víctima de chacales, es víctima de lobos, es víctima de serpientes y es víctima de muchas bestias más en el campo. Pero le voy a contar algo. La ovejita con cualquier cosa se asusta. Con un comentario, con un ruido, con cualquier cosa, la ovejita porque es muy, 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 muy dócil, muy mansita, con cualquier cosa se distrae. Y esas cosas las utiliza el enemigo para dispersar. Y la ovejita que es la más proclive a esta, que es la más voluble, que es la más endeble, que es la más débil de todas, se va apartando poco a poco del rebaño, y cuando se va alejando del rebaño, se expone al peligro que le acabo de mencionar. Lo triste de todo esto es que ninguna, ojo con esto, Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Ninguna oveja regresa intacta. Todas regresan rasguñadas, con la boca sangrando, con las orejas mordidas y a veces con una patita quebrada. Por eso se llama la famosa perniquebrada. Ella regresaba rasguñada. A veces regresaba golpeada y quebrada en muchas instancias. Y el pastor lo que hace es, agarraba a la oveja, la curaba, la vendaba y la cuidaba. ¿Qué hacía esto? El pastor venía, agarraba a la oveja y miraba qué es la parte que estaba dañada. Venía sus rasguños en su piel, en su boca, sus orejas, miraba su colita, toda esta parte, para ver cómo está. Pero miraba que venía una pierna en la cual venía cojeando, enrangueando, y venía, le entablillaba la pierna. Y lo que hacía era curar lo que se llama la perniquebrada. Y bien inteligente el pastor, separaba a la ovejita que estaba herida, la separaba, para que en aquella bola de ovejitas que con las ganas de salir a pastar, a comer el día siguiente, podían de una forma inconsciente e inocente poderla lastimar. Entonces siempre andaba con él, hasta que se curaba. Y una vez que la pata o la patita o la piernita de la oveja ya estaba bien, le quitaba el yeso, le quitaba la tabla y la volvía a meter otra vez en el rebaño. Pero si esta ovejita era terca, era necia, si esta ovejita era difícil de entender, esta ovejita se volvía a apartar, ¿sabe usted? Jesús buscaba la oveja, la traía, y ¿sabe usted qué hacía Cristo? Le quebraba las dos patas. Aquí viene la lección, y póngame mucha atención. ¿Sabe usted por qué Jesús, el pastor, le quebraba las dos patas? Para que nunca más se volviera a ir. Mi amado hermano, mi querido hermano en Cristo, no se escape, no se salga del rebaño, no se aparte de las ovejas. Le voy a decir algo, afuera del rebaño no hay nada bueno, afuera del redil nada bueno le espera. Jesús dijo, oiga esto, Jesús lo dijo, separado de mí nada podéis hacer. Es impresionante la cantidad de suicidios que está cobrando Hollywood. Todos estos artistas, cantantes, modelos, actores, que son muchas veces las personas en quienes nosotros nos fijamos por su moda, por su forma de vestir, por su peinado, por los perfumes que usan. ¿Saben una cosa? Están siendo víctimas de Hollywood. Hollywood se está comiendo, pero por docenas, a los más grandes artistas. Todos los que han pasado en Hollywood han comido el veneno que está metido en esa industria de la cinematografía. Mi amado hermano, no trate de hacer incursiones en el mundo, no trate de jugar, no trate de poner una pierna en la iglesia y otra pierna en el mundo. No piense usted que puede irse al mundo y va a regresar intacto. Hermano, nos van a romper la cara. En el mundo no hay nada bueno. Ese es el trabajo de Satanás, el diablo. El diablo vino a hurtar, matar y destruir. Por lo tanto, esta lección, ¿para quién es, pastor? ¿Para quién sirve que Jesús nos pueda hablar por medio de una ovejita? Para aquellos que piensan que las cosas en el mundo son mejor que estando en la iglesia. Pero en el capítulo 19, versículo 28, chapter 19, verse 28 through the 36. En el capítulo 19, versículo 28 al 36. Pero también en esta mañana, en este sermón, Dios le da una lección, o nos da una lección a todos aquellos que nos resistimos a dejarnos usar por Dios. Aquellos que nos resistimos, aquellos que ya estamos, pero totalmente convencidos, ya nos aferramos a no dejarle a Dios que toque una parte de mi vida. Yo no quiero que Cristo toque una membrana. Yo no quiero que Cristo sea el dueño de mi billetera, ni de mi tiempo, ni de mis talentos. No, no, no. Esta es mi vida. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Oiga esto. Capítulo 19, versículo 28-36. Y nos da una lección por medio de un burrito, ¿eh? Vea lo que dice la Biblia, 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, mire qué frase más linda, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Sígame esto en el 36, ponga atención. Y a su paso, tendían sus mantos por el camino. Aquí hay dos figuras que van a ilustrar esto mejor de lo que yo puedo hablar. Pero vamos a analizar cada una de las frases sobresalientes del pasaje. Por eso hice énfasis en tres pasajes. Hice énfasis en el versículo 30, en el 31 y en el 36. El primero, en el 30, vea lo que dice. En el cual ningún hombre ha montado jamás. Esa es la primera frase que yo quiero que usted analice juntamente conmigo. En el cual ningún hombre ha montado jamás. Querido hermano, el anhelo, el deseo de Cristo es este. Cristo quiere ser el primero de usar tus lomos. Solo porque me puede traer problemas a nivel familiar. No voy a mencionar nombres ni países. Pero dos personas. Hermano Joe Molina lo escuchó y los hermanos de las 10 de la mañana lo escucharon. Si gusta, te lo preguntan a las 10 de la mañana. A esas dos personas muy queridas, y ojo con esto y con todo el respeto de las damitas en esta mañana, ¿cuántos de ustedes tienen su rostro intacto que ningún hombre les ha pegado? Usted sabe lo que estoy diciendo. Muchos de ustedes, esas cicatrices que tienen en el rostro son de golpes. Muchos de ustedes, algunos dientes que ya no tienen porque son postizos, se los bajaron de una trompada. ¿Sabe quién? ¿Su marido o su amante? Está escuchando lo que están escuchando por la radio. Esto no es solamente por los que están en la iglesia. Mi amado hermano, cuánta... Jesús, oíme bien esto. Jesús quiere ser el primero en montarse en tu lomo. Muchas veces nosotros le damos el tiempo y le damos nosotros la abnegación y le damos nuestro servilismo muchas veces al jefe, al amo, al dueño, al gerente, al no sé cuánto. Y Jesús dice, yo quiero ser el primero en usarte. Este burrito ha de haber sentido el privilegio en la vida, que ha de haber dicho, a mí nadie me ha montado, y la primera persona que me va a usar es Jesús. ¿Para quiénes es esta lección en esta mañana? Para aquellos que se resisten a servirle a Dios, pero ya vienen bien usaditos, ya vienen hechos guiñapos de la vida, ya los han usado y sobreusado y los han, oiga esto, los han usado, los han sobreusado y los han desechado como se desecha un Kleenex. Y Jesús quiere ser el primero en usarte. Haga a un lado a Carlos Navarro y dé al siervo de Dios. No se prejuicie con lo que el pastor dice. Hermano, Dios lo necesita a usted. Dios tiene un plan lindo y maravilloso. Orar la nueva alfombra de la iglesia. Nos costó $18,434. Y sus, venimos, ¿y quiénes ponen las patas? No es Jesús. El burrito. Vamos a comprar una troca blanca para el ministerio para Jesús. Y una, en una forma muy salvadoreña, muy, muy linda, fue muy expuesta por mi pastor allá en El Salvador, el doctor Bertrán. Y dijo que cuando le aplaudían a Jesús, el burro pensaba que a él estaban aplaudiendo. El burro cuando se dio cuenta, dice, qué bueno, a mí nadie me ha montado y la primera persona que va encima de mí es Jesús. Y le tiraban todos los mantos y las palmas. Y el burro dice, chévere servir al Señor. Hermoso. Pero por último, en el capítulo 22, versículos 54-60, esto es otra lección. ¿Para quiénes? Para aquellos que somos muy hábiles para hablar y muy lentos para pensar. Para aquellos que somos rapiditos para hablar y somos muy lentos para servir. Capítulo 22, versículos 54 al 60, la lección que Cristo usa y le da y usa a un gallo para avergonzar, para ridiculizar, para exhibir y para exponer a aquel que un día dijo, Señor, yo estoy capaz de morir por ti. Muy bien, capítulo 22, versículo 54. Capítulo 22, versículos 54 al 60, dice la Biblia, y prendiéndole, le llevaron y condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía, ¿cómo? No, yo a la iglesia voy de lejitos, nomás dicen amén, yo voy a lo que voy, no me meto con nadie. Eso es seguir de lejos, señores. Ah, pero espérame un segundito, no he terminado. Y habiendo ellos encendido fuego, en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. 58. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro, en el versículo 60, y aquí me quedo para terminar y explicar esto. Y Pedro dijo, morenito, por favor. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pedro se alejó de Cristo. Y dice la Biblia que le seguía de lejos. Pero ¿dónde queda aquel hombre que había dicho, Señor, No, nunca permitas que esto te acontezca? Señor, nunca permitas que esto te pase a ti. Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a abandonar. Si es posible que yo muera por ti. ¿Sabe quiénes son ellos? Son las personas muy rápidas para hablar, pero son muy lentas para pensar. Que lo único que mueven es su lengua como serpientes, como víboras. Y vivo un momento, les llegó la hora de la prueba. Le llegó la hora de la vergüenza y la hora de la verdad a Pedro, al darse cuenta que él había traicionado, igual que Judas. Le había fallado a su amigo, le había fallado a su maestro, le había fallado a su Señor, y Jesús usó un gallo. Vaya fregado. A Balaam una burra. A Jonás un pez. A Gadara y a los avaros. A los vanidosos, a los lujuriosos, a los frívolos de Gadara. Sordos. A los fariseos, a los doctores de la ley. Una ovejita. A todo Jerusalén. Con un burro. Y a Pedro, su discípulo, un gallo. Pedro dijo: le fallé a Jesús, la regué. Te voy a decir esto y con esto quiero terminar. Dios siempre va a usar algo para avergonzarnos. Dios siempre va a usar algo para ponernos en evidencia. Dios siempre va a usar algo o alguien para que enseñes el cobre, ¿viste? Para demostrarle al resto que no eres lo que dices que eres. Amado hermano, que Dios nos priva, que Dios nunca tenga que responder. Nosotros somos más inteligentes que Balaam, somos mucho más inteligentes que Jonás, más inteligentes que los de Gadara, más sabios todavía que los fariseos, más sabios que la gente emocional de Jerusalén, y todavía menos volátiles que Pedro. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Perdónanos, Señor, porque sí, hemos sido más ágiles con la lengua que con el corazón. No nos hemos dado cuenta, Señor, que todo lo que tú pones a nuestro lado en el ministerio, nosotros también lo vamos a disfrutar. No nos hemos dado cuenta, Señor, que los religiosos, los que aparentan, Señor, los que fingen espiritualidad, son los que buscaban que Cristo dijera algo que no iba de acuerdo con lo que ellos querían escuchar. Gracias, Señor. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. We pray for Brother Rick Gage, his ministry. We pray for Gold Tell Ministries. We pray for all the people that make it possible. We pray for Brownsville. We pray for the pastors. We pray for all the churches to come together to do one more time, to make an effort to reach the lost at any cost. In Jesus' name we pray. Amen.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.